Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
¿Mamá?
Y la chupa de cuero.
¡Mamá!
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me sienta fenomenal. Ya no tengo michelines.
¡Mamá!
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
¡Mamá!
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillén de Castro 96 673 16 93 49.
Caballeros, en Globomoda hay una promoción increíble para vosotros.
60% de descuento sobre los artículos seleccionados de las sneakers hombres Sergio Tacchini y Carrera.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 19,90 en lugar de 49,90.
Globomoda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Ahora mismo tengo... Ah, Eloy Tizón. Eloy, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eloy, publicas en Páginas de Espuma, creo que son 611 páginas, herido leve. 30 años de memoria lectora. Voy a poner cursi, pero es un tesoro lleno de joyas. Es como un cofre, abres el cofrero, muy bien editado, tapa dura, y es una maravilla todo lo que hay en el interior. Además, es perfecto para los que nos gusta picotear. Tú miras el índice y dices, voy a empezar por aquí, voy a empezar por allá. Y vas a salto de mata, que es algo muy divertido.
Sí.
El proyecto nace, según he leído en tu prefacio, porque eres bastante tirando hiperactivo y te sueles aburrir. Sí. Y empiezas a recuperar, descubres en el ordenador cosas antiguas. Y sabes que tienes una caja con material también. Y eso empieza a tomar forma.
Eso es. Nace de un momento en el que reviso un disco duro antiguo y me doy cuenta de que a lo largo del tiempo hay muchísimos textos que tienen que ver con la literatura, artículos, reseñas, prólogos, y los vuelvo a leer con esa curiosidad del paso del tiempo.
Eso es terrible a veces, ¿eh?
A veces es terrible.
Te puedes llevar grandes disgustos.
Sí. En este caso, digamos que fue placentera, vale, la experiencia.
Aguantó la prueba del tiempo.
Aguantó. Y ahí me planteé la posibilidad de ordenarlos, revisarlos y editarlos como libro.
¿Están revisados?
Están revisados.
¿Hay algún pequeño cambio, una pequeña modificación y tal? Sí. Hay un momento muy divertido en el prefacio porque tú empezaste muy, muy joven a publicar en sitios con gente consagrada. Sí. Y hay un momento que dice, publicás remunerado, entre exclamaciones. Que es que antes se solía pagar a la gente.
Sí, antes escribiese. Se tenía esa. En la prehistoria se tenía la costumbre.
¿Qué costumbre más extraña de pagar a la gente? bastante.
Incluso exóticas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y sí, yo empecé con 25 años. Antes de publicar ningún libro, empecé a hacer colaboraciones en prensa. Entonces, claro, hay mucho material, ¿no? No todo es válido, ha habido una criba. Y, por supuesto, he reescrito y he mejorado todo lo que he podido en los artículos que hablan, pues, de los grandes autores que todos conocemos y de otros más desconocidos, ¿no? Sí. Que también puede ser una sorpresa.
En esto siempre hay, que y me incluyo, todos los listillos corremos el riesgo de, oye, falta este, falta el otro, falta igual y me sobra tal. Luego le diré quién me sobra. Y además creo que coincido contigo, Mont. Sí. Pero ¿cómo llevas esa carga de, oye, porque no has puesto a Cormac McCarthy Meridiano de Sangre? Claro. ¿O a Serín Viaje al Fondo de la Noche?
Bueno, hay solo una respuesta, y es que la literatura es inabarcable.
Sí.
No podemos meter todos los autores y todos los libros que nos gustaría, ni creo que el libro tenga esa pretensión, sí, de exhaustividad. Entonces es un mapa.
Bueno, y hay artículos tuyos que has publicado según, exacto, la corriente de la época, exacto, o tus historias.
Lo que
historias,
salía,
sí,
lo,
sí,
que aparecía en la época. Entonces es un mapa orientativo. Creo que es suficiente significativo en cuanto al número de lecturas que hay, pero que nadie espera encontrar la enciclopedia definitiva de la literatura, porque eso es imposible.
Es un libro para amantes de la lectura, para, sí, grandes amantes de la lectura.
Sí, es un libro para toda aquella persona que sienta afición por la literatura o por la lectura, obviamente. Y mi propósito es compartir ese amor y contagiar, si es posible, el amor a nuevos lectores.
Bueno, yo empecé a ir con el libro. Quiero decirte que mi primer deseo es insultarte.
Ah,
porque,
bueno, muy agradecido.
Pues claro, claro, porque estaba en la cama, empecé a leerlo ayer, me fui prontito a la cama, yo me suelo ir a las 11 o así a la cama a leer, y cuando estás en la cama leyendo es un fastidio tener que levantarte. Y me levanté, Mona, a coger un lápiz para subrayar. Porque primero señalaba que lo hago siempre con la página, hago clink, hago una muesca.
Sí.
Pero es que hay unas cosas tan buenas, porque bueno, es un primor, el hoy escribe de maravilla, sin incurrir en pedanterías, pero sin un lenguaje chato y romo. Tiene una mezcla que es la bomba. Y tuve que levantarme, luego te iré contando cosas porque te voy a robar un par de cosas con tu permiso.
Sí, sí.
Pero entonces, bueno, voy al índice y veo que habla de Marcel Schaub, que era un autor que yo leía cuando era joven, así atribulado, con 20 años. Y entonces tienes una cosa muy divertida, hablas de Vidas imaginarias de Schaub, lo tengo con prólogo de Borges, de los relatos de Schaub. Yo no sabía que murió tan joven, con 37 años, porque digamos que añade, cuando él está hablando de Vidas imaginarias y de tal, añade luego Vida imaginaria de Marcel Schaub. Es decir, hace una semblanza como las que hacía el escritor. Pero antes de que la semblanza, dice, advierto antes de que todos los datos biográficos que a continuación se consignan son verídicos, excepto los que no lo son. Con lo cual ya te crea una inquietud. Empiezas a leer la presunta biografía de Schaub diciendo, ¿esto será verdad o no? La familia sí que era amiga de Julio Verne,
sí,
el padre sí que era director de un periódico, y no sé si deslizas alguna trola que nos puedas contar. No,
bueno, puedo decirte así en secreto entre nosotros que todo lo que se dice ahí es verdad.
Vale.
Lo que pasa es que entro en el juego,
claro,
de la vida imaginaria de Schaub,
sí,
que
sí,
él,
sí,
coge,
sí,
personajes,
sí,
históricos reales, pero les da una patina de una cierta mitificación. Pues yo entro en ese juego y hago algo parecido.
Tampoco sabía que había sido muy fan de Villon, que es uno, sí, de los grandes poetas, el de la parada del ahorcado y todo eso.
Sí.
Con lo cual, además, aprendes, no solo disfrutando con la prosa, sino que aprendes. Hablas también de Colette, que es muy desconocida en España,
sí,
y ahora que estamos reivindicando con mucha justicia a la mujer, yo no entiendo cómo no se habla más de Colette. ¿Quién era Colette?
Bueno, yo estoy de acuerdo que Colette es una escritora maravillosa, era una escritora que en su momento causó escándalo porque era muy libre en sus actitudes, en su creación, y maneja una prosa espléndida, llena de imágenes, llena de metáforas y con muchísima sensualidad. Yo creo que todo aquel que se interne en el mundo de Colette sobre todo va a experimentar el disfrute de la palabra y el placer de los sentidos.
Muy moderna en su momento. Ella primero, su marido, que era Willy, que era todo un gran personaje, muy de la bohemia,
sí,
francesa, le birlaba, bueno, lo escribía y lo firmaba él.
Sí, pero se que ella gastaba todo.
Sí, era... pero ella le daba un poco igual. Tenía tanto talento que yo creo que estaba por encima de estas cosas.
Sí, el marido inventó esa figura de un poco del explotador, del personaje que tiene a muchos escritores a su servicio y que escribe libros que firma él, ¿no? hasta que en un momento dado pues alguno de ellos se revela y el talento de Colette era demasiado potente como para quedarse sometida a la sombra del marido.
Con Colette, como eres el mundo, es una palabra que me ha encantado, como lo haces, es reforestación, porque el padre de Colette tenía cuadernos sin nada de la guerra, la mili, mi boda, y no había escrito nada. Y dice, se ve que Colette tenía ganas de efectuar una tarea de reforestación de esto. Por eso digo que emplea un lenguaje muy, muy preciso. Mark Twain lo sacas un par de veces, ¿por qué?
Bueno, creo que es un escritor de una entidad suficiente como para tratarlo dos veces, con dos obras bastante curiosas. Una es un texto de ficción que estuvo mucho tiempo perdido, estuvo un siglo perdido y que se recuperó.
Lo de Prohibido aburrirse.
Sí, y es una sorpresa descubrir hoy día un Mark Twain inédito, digamos.
Me llevo una alegría al leerlo, porque yo sé que sí que lo conocía, el de un misterio, una muerte
y un matrimonio.
Me largué al Mississippi para viajar por ahí siguiendo el rastro de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer.
Ese es uno, y el otro son sus memorias, que son una pura delicia para
las todo aquel
que le interese el autor, ¿no? Con esa agudeza y esa lucidez que le emplea.
Lo que pasa es que realmente tuvo varios dramas muy gordos en su vida que no los cuenta en sus memorias.
Muchos.
Lo del incendio que aparece en su mujer y sus hijas, tal. Y dices, joder, macho, que luego el tío pudiese tener ese sentido del humor.
Él era un hombre púdico en lo personal, con mucho sentido del humor, con una agudeza increíble, pero que velaba dramas profundos y la pérdida de
para no haberte levantado en tu vida.
Sí, efectivamente.
Gracias a las memorias yo averigüé, que no lo sabía, que, por ejemplo, en aquella época había un circuito de conferencias que serían como los monologuistas de ahora, pero que iban a teatros con 6.000 personas de público. Estaban muy bien pagados los que estaban en la Liga Champions, como Mark Twain, y gracias a eso podían tener grandes ingresos.
Sí, eso era, es algo que
hacían giras por todo Estados Unidos.
Pero lo hizo Dickens, lo hizo Oscar Wilde, incluso Oscar Wilde cuenta que en su gira de entrevistas había un espectador en primera fila y él le veía que a veces se sacaba la pistola del bolsillo, ¿no? En función de lo que fuera diciendo. Y a veces la sacaba, a veces la guardaba, y entonces sabía cómo iba la conferencia, porque el hombre se sacaba o metía la pistola.
Con Twain, es decir, yo no he tenido la oportunidad de leer la autobiografía, pero sí que he leído que le tenía mucha manía con Conan Doyle.
Se reía
bastante de él. No sé si se aparece en la autobiografía, sobre todo cuando Conan Doyle se atrapó con el tema este del espiritismo y todo eso. Entonces tenía mucha retranca y no le gustaban las novelas.
Claro. Twain, yo creo que en ese sentido era más racionalista, ¿no? Y
más escéptico, tenía... Era un Giuseppe del Mississippi, si me apuras.
Está bien.
Tenía un toque de esos. Dices de Mark Twain, que me ha encantado, dice, cuanto más asilvestrado, mejor novelista es. Más que un prosista ortodoxo, Twain es una respiración. La suya es una escritura como la de Cervantes y otros grandes, de andar por los caminos, divagatoria. Es súper bonito.
Hay un momento que yo he estado picoteando también. Hay un momento que hablas de Mark Twain y luego hablas de los posteriores y hablas de Faulkner.
Sí.
Y hay un momento muy bonito que dice: Faulkner es como un avión estrellado y Mark Twain un barril de manzanas, ¿no? Sí. Que me parece muy bonito.
Sí, porque yo creo que Mark Twain representa una época en que todavía la literatura es una literatura luminosa, viril, había una cierta confianza en el progreso. Y la generación siguiente, entre la que está Faulkner, ya manejan unas imágenes más deterioradas, ¿no? Ya es el gótico sureño,
la
decadencia de la familia, la locura, el incesto. Entonces ahí hay un cambio importante.
Tú sientes una gran admiración por entre todos los autores que aparecen, pero eso no te impide decir o explicar lo que piensas y razonarlo muy bien. Sin irrespetar al autor, pero poniendo las cosas en su sitio. Por ejemplo, también aparece Poe, Edgar Allan Poe, y dices... tiene un poco aureola de precursor del relato moderno, un territorio que Poe vislumbra pero no llega a conquistar, hazaña reservada para otras mentes de una generación posterior como Henry James o Anton Chekhov.
Sí, yo he querido tener con los autores, tú lo has definido a la perfección, cercanía con ellos, hablar con ellos sin ninguna reverencia, aunque sin perder jamás el respeto. Entonces cuento cosas de sus vidas, hago referencia a determinados aspectos biográficos, un poco para desmitificar al autor, sin, como digo, dejar de respetarlo, pero todos los escritores y escritoras son personas como nosotros y meten la pata como nosotros y toman decisiones equivocadas. Lo que pasa es que además de eso tienen un talento superior que les hace producir libros que nos dejan boquiabiertos.
Bueno, este fue el recorrido de mis lecturas de ayer, porque insisto, te permite ir picoteando de un lado a otro. Y antes ya de dormirme y tal, dije, voy a ver qué dice Cervantes y el Quijote. Y comenta al principio algo que aquí hemos comentado, pero tú lo dices con una frase maravillosa, que es de la sacralidad de la cultura perjudica a la cultura. Que es algo que desde aquí insistimos, ayer mismo con Chimo Albiñana, el poeta, yo le explicaba a la gente, cuidado, que la imagen que tenemos de un poeta es que es un tipo aburrido y soso. Mirad la vida de Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, me da igual, Villon mismamente, o aquí en España. Pues Gil de Viedma también tenía una vida B que, en fin, oye, muy bien. Entonces, romper esa imagen, decir, no, que el poeta no es un tío panoli que está ahí, oh, voy a ver si tal. No, no, es un tío que suele vivir y beberse la vida muy contento. Entonces, esa sacralidad de la cultura siempre ha perjudicado al Quijote, porque además, como lo imponen a temprana edad, la gente sale espantada.
Sí, así es. Existe siempre el peligro con la cultura de colocarla en una vitrina de un museo, ¿no? Es un sitio, consideramos que es algo muy importante, pero a la vez dan pocas ganas de acercarse a ello.
Impone, puede ser, ¿no?
Impone, efectivamente. Y yo quiero romper con eso en este libro y demostrar que la cultura puede ser amena, puede ser divertida, puede ser muy jugosa, muy enriquecedora, y romper en la medida de lo posible con ese tópico.
¿Qué opinas de la traducción que han hecho al castellano actual del Quijote, por ejemplo?
Es controvertido. Yo, la verdad, me da miedo tocar los clásicos, seguramente con buena intención, con intención de acercarlo, pero al final creo que se pierde algo de la esencia, ¿no? Antes hablamos de Mark Twain. A Mark Twain también lo están reescribiendo en un
quitando la palabra nigger, sí, y cosas de... Bueno, oiga, hay que aclararse el contexto, ¿no? Y en aquel momento, ¿qué charla dura es esta?
Entonces hay que contextualizar las obras, entender el momento histórico en el que surgen y respetar cómo están escritas, porque es parte de lo que son, de su naturaleza. No podemos cambiarlo.
De hecho, por lo que decías hace un momento de que, oye, que en fin, que la cultura tiene que ser algo divertido, ameno y tal, tiene una frase Eloy maravillosa, Eloy Tizón, que es: leer el Quijote no nos hace ser mejores ni peores ciudadanos, ni personas más o menos responsables. Simplemente nos quijotiza un poco, si es que lo permitimos. Si es que lo permitimos. En la mayoría de los casos, leer y escribir libros no mejora ni empeora. Y te deja por el estilo. Y es verdad. Entonces, claro, tuve que subrayar con el lápiz. Es que es verdad, porque le quitas toda la pompa que muchos autores tienen y tal, y dices, pero ¿qué me estás contando?
Sí,
¿Por qué te pones tan tonto?
Claro, es que a veces creo que nos ponemos excesivamente solemnes, que el libro nos hace mejor, que leer es importante, y yo siempre defenderé la lectura. Pero también recuerdo en otra parte del libro que los grandes dictadores de la historia, como Stalin, eran grandes lectores. Sí. Stalin tenía una biblioteca alucinante y la leía.
Sí, sí. Mira para lo que le sirvió. Sí,
claro, en ese caso digamos que la lectura no tuvo un efecto muy positivo.
Sí, pero es ese punto final de... Somos por el estilo de... Que es verdad, esta manía que tenemos a veces, hay que leer, bueno, porque cada uno haga lo que quiera.
Y
oiga,
no nos hace superiores el haber leído libros con personas que han leído menos.
Claro, y respecto a Don Quijote también tienes algo muy bueno, que era algo que ya se ha estudiado, lo de cómo Quijote progresivamente se va sanchificando y cómo Sancho se va quijotizando en la novela, que es muy bueno, que Don Quijote cada vez es más sensato y Sancho Panza cada vez es más de no, señor, venga, levántate de la cama, que tenemos que ir a más aventuras, tal, y el otro, no, yo ya estoy acabado.
Eso lo llegaron a copiar hasta en Expediente X.
Claro, no, pero si es que... ¿Qué son las Buddy Movies? Las películas americanas de poli bueno, poli malo, poli tonta. Don Quijote y Sancho, si es que es la madre del cordero. Sí. Y dice Eloy, en este punto hay un momento que quieren convencer a Don Quijote de una cosa y tal y cual, y dice, en este punto se produce uno de esos cortocircuitos basados en el intercambio de papeles que tanto fascinaron al autor. El lunático razona con sensatez diurna. Sensatez diurna es muy bueno. ¿Eso es tuyo?
Sí.
Pues te lo voy a robar. No, sensatez diurna es lo que más suena. Con sensatez diurna, mientras que los supuestos cuerdos, para justificar su delito, se apropian de sus argumentos y deliran con la media voz nocturna de la demencia, el disparate y la mentira. Es una maravilla. Este párrafo es maravilloso.
Todo el rato
Quijote y Cervantes.
Todo el rato en el Quijote hay ese juego... en el que los locos de repente son más cuerdos que los propios cuerdos. Los cuerdos dicen disparates. Yo creo que parte de la modernidad del libro está en ese constante intercambio que él hace, ¿no?
Y tú lo has dicho, modernidad del libro. Por eso sigue siendo una de las mejores novelas de la historia universal. La que abre el camino, por supuesto, pero una de las mejores.
Es inagotable.
Y es lo que hay que transmitir a la gente joven. Es decir, tío, que te lo vas a pasar bien. Es como con la Ilíada y la Odisea. Sí. Es decir, es que es gore. Sí. Es que hay sangre. Es que hay vísceras. Es que hay sexo. Es que hay decapitaciones. Es que es súper marrana.
Sí, hay que vencer ese prejuicio previo, acercarnos a las grandes obras sin tener ninguna idea preconcebida, y nos va a sorprender la frescura, el disparate y el humor que vamos a encontrar en ellas.
Bueno, en Herido Leve, apuntad este título si os gusta leer, así, pues, sin pretensiones ni nada, y disfrutar de una buenísima prosa. Es que aparece Nabokov, Chiver, que a ti te encanta, Clarice Lispector, que Bruno Montano se estuvo hablando de ella. Yo no he leído nada de Clarice, pero la persona que nos habla de libros, que es el de Trabalibros, Bruno Montano, me dijo, a ti te encantaría, te volvería loco, Clarice Lispector. Colette Twain, como decíamos, Rimbaud, tal. Pero ahora te voy a nombrar los que no soporto. Sí. Y me parece muy bien que estén en el libro, faltaría más. Es de, por las mañanas, a Mishima no lo soporto.
Mishima.
No lo soporto.
Por su literatura o por su personaje.
El personaje me atrae más. Eso que se suicidase y la chaladura que le entró por ponerse cachas es muy divertido. Pero la literatura, los caballos desbocados, eso me aplasta.
Sí.
Yo no sé si por la mañana que le tengo a Mishima, Murakami tampoco lo soporto, aunque no tenga nada que ver. Y lo sacas, me parece muy bien. Y luego, como yo soy muy de Paul Leoto, a los maestros rusos también se me indigesta.
¿Los rusos?
Si es que tanto mogollón, tanto mondongo, y tanta guerra, y tanta paz, y tanto jugar, y tal. Es que es una cosa que dices, hostia, es que vivís en un exceso permanente.
Sí, pero tienes a Chekhov, que es la contención, la sutileza, el silencio. Que dentro de la literatura rusa es tan amplia que podemos encontrar algunos ejemplos que no son maestros del exceso, que tiende a eso, obviamente, Dostoyevsky, Tolstoy. Pero también hay pequeñas miniaturas que son muy disfrutables.
Sí, pero
lo digo por romper una lanza a favor de los
pero me los voy a leer también porque estoy seguro que descubro cosas que no me había fijado gracias a tu libro, a Herida Leve, estoy convencido. Y recuerdo lo de que Paul Leoto que decía, eso es indigesto, eso es malsano, no hay que leer. Bueno, ya sabes cómo era Paul Leoto de categórico y tal.
Yo no conozco a nadie apasionado de la literatura rusa, Dostoyevsky, entonces que no esté roto por dentro. Pero aún así, lo que me parece importante decir es que no hace falta leerse a los autores para leer el libro.
Exacto, muy bien, muy bien visto.
Es súper bonito porque yo he estado ojeando muchos que no he tenido la oportunidad de leer o que no conozco y tengo ganas de leérmelo. Entonces yo creo que sí que es importante acercarse a ese libro, sobre todo para ver las reflexiones en cuanto a autores, porque puedes encontrar muchas cosas y decir, ostras, este autor quiero bucear y quiero saber.
Es del mismo
lo que está
modo
contando.
Que siempre se dice, tú ves Pasión de los Fuertes o Centauros del Desierto y cada vez descubres un matiz nuevo. Con los grandes autores sucede eso y con este libro también, Eloy.
Sí.
Qué bien.
Este libro es el típico libro que me puedo leer ahora picoteando cada noche y tal, y que aquí 3 o 4 años es lo que dices, pum, lo vuelves a pillar de la estantería y dices, ¿qué decía Eloy de Shop? ¿Qué decía de tal?
Mira,
¿qué decía de cuál?
Estoy ansioso por leer el de Julio Cortázar, porque a mí me gustan mucho los cuentos de Cortázar, pero yo Rayuela no la entiendo. No he podido nunca, no he podido pasar de 30 páginas de Rayuela. Necesito que alguien me lo explique.
Yo no lo he intentado.
Es que
tengo que confesar.
Yo de verdad no puedo. No soy capaz. Y yo creo que hay una parte de que yo tampoco tengo mucha sensibilidad para la poesía, que yo creo que va un poco unido a eso, porque requiere una capacidad de imaginación sin racionalizar lo que estás leyendo, que me resulta muy difícil. Sin embargo, los cuentos me fascinan.
Bueno, en todo caso, yo os agradezco todo lo que estáis diciendo, porque si el libro contribuye a generar interés por la lectura, por los libros, por los autores, yo, vamos, considero que mi misión cumplida.
Te aseguro que es sobradamente cumplida. Herido Leve, 30 años de memoria lectora, se encuentra en todas las librerías, para regalar o para autorregalaros. Es muy recomendable, a mí me está encantando y me está emocionando, porque yo el lápiz hacía años que no lo usaba y que no me levantaba de la cama. Cuando ya estoy en esa fase, lustros. Pero vamos, enhorabuena, Eloy, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Quieres añadir algo?
No, hay una cosa que dice Juan Casamayor, el editor, porque nos están comentando esto del lápiz mucho, que es un libro
es que tienes unas frases muy
buenas. Tendríamos que haberlo vendido con un lápiz.
Es verdad. Y eso hubiese quedado muy divertido.
Para una próxima edición.
Eloy, muchísimas gracias y enhorabuena.
No, desde luego, entroncando con lo que estaba diciendo, yo creo que es una manera estupenda, incluso aunque no te leas el libro, de aproximarse al autor sin leerse un libro suyo.
Totalmente.
Me parece súper bonito.
Oye, que yo a lo mejor va y lo vuelvo a intentar con Mishima, con Murakami, ya no sé.
Y además puedes coger y yo me leo a Cortázar y voy de que me he leído Rayuela, ¿eh?
Claro.
No me la he leído nunca.
Y eso en las escenas quedas fantástico. Para seducir a alguien siempre quedas fantástico.
Aproximarse a un autor sin leer su obra me parece muy difícil y yo creo que sí que lo consigue.
Herido leve, título precioso, por cierto.
Bueno,
herido
gracias.
Leve, maravilloso, magnífico. Hacía tiempo que no nos gustaba tanto algo. Eloy, vuelve siempre que quieras, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, es un placer venir.
99.9 Valencia Radio.
Vuelve la Liga y vuelven las retransmisiones del equipo de Lud Live. El próximo domingo, desde las 4 de la tarde, Deportivo Alavés Levante. Vive la previa al partido y el pospartido con el equipo de Lud Live. En la 99.9 Valencia Radio.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasgoibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasgoibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Vuelve el fútbol, vuelve la Liga, vuelve Minuno Nantanau con las retransmisiones del Valencia Club de Fútbol. Este sábado, desde las 6 de la tarde, vive el primer partido de Liga desde Mestalla con el Valencia Club de Fútbol Real Sociedad. Con la narración de José Luis García Canet Pepelu, los comentarios de Darío Fellman y en el inalámbrico, Noel Rodilla. Disfruta del mejor fútbol en Minuto Naranzanau, en la 99.9 Valencia Radio.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
1, 2, 3, rebaja final.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final. Todo, pero todo a precios súper ventajosos. 5 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte. Para toda la familia.
Rebaja final.
99.9 Valencia Radio.
El lamento del melómano.
Charles Mingus, amigos.
Good.
Very good, man.
Pues estaba pensando, ¿ponemos las series o ponemos los acordes de sexta o ponemos directamente? Porque yo he hecho esta sección de hoy. Es sobre las drogas, pero es la excusa para poner a Morfín. Pues vale. Que me mola mogollón.
El grupo.
Y tiene una canción que se llama Buena, que habla sobre la cocaína y sobre cómo el demonio llega y le ofrece cocaína a un cantante que ya se llamaba Morfín porque el tío era un politoxicómano, ¿no? De hecho, murió en el escenario, le dio un ataque por su exceso con las drogas, lo cual no recomendamos en absoluto desde este
no
programa.
No toméis
drogas
cositas.
Cero, a tope con la vida sana, a tope con ir a correr, a tope
buena
con...
Una copichuela, un buen vino,
yo
un buen vino.
Yo veo al señor Hasa, tan señor, tan elegante, sí. con 60 años que tiene, y digo, jolín, es que mola llegar así. Es un tío que ha hecho deporte, campeón de arterofilia... Lleva un peluco, no sé si te has fijado el peluco, lleva un peluco que alucina ese señor Casa.
Algo me he fijado. Pero prefiero el pelazo.
El pelazo.
Lo que yo prefiero es el pelazo.
Y todo eso gracias a la vida sana. Pero es verdad pues que las drogas están en nuestra sociedad, forman parte de la cultura.
Y del rock and roll.
Y Morfín es un exponente fundamental. Pero sobre todo este tema, con ese tema solimos abrir la jam session del Black Note. Es un tema que me encanta tocar, me encanta oír. Y para todos vosotros, Morfín y su tema Buena.
From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I'm feeling the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena.
Pero es el que canta, es el que murió en el escenario.
El que canta es el que murió en el escenario. Sí, sí. Además era un grupo que no era al uso. Si os fijáis, es un bajo, batería y saxofón.
Sí.
El bajo lo toca
era un grupo muy original.
Muy original. El bajo lo toca con slide. Es una especie de soft rock que se llama, ¿no? Es un rock suave, pero que tiene mucha mucha pegada, tío. Y que está muy, muy bien construido, ¿no? Hay otro tema No recuerdo ahora cuál te puse, pero vamos, si me lo dices te lo...
Bueno, pues tienes a Sixto y a los Ronaldos.
Ah, bueno, mira, claro, Sixto, el de Sugarman, que el estribillo dice claramente: vienes con barcos plateados, con coca y con Sweet Mary Jane. Mary Jane en inglés es marihuana, porque es la traducción de marihuana, que es como llaman a la María en México. Entonces ahí se tradujo Mary Jane, es el Mary Jane. Aunque en Estados Unidos le llaman de todas partes. O sea, en Texas le llaman mota, en otro le llaman grip, en otro, o sea...
Grass,
sí, pero es el... Mary Jane sería un poco el término que se usa. Y esto es una canción en la que Sixto Rodríguez habla sobre cómo las respuestas de la vida te las da el fumar marihuana o tomar cocaína, porque Sugarman, que es el hombre azúcar, viene y me trae esas golosinas que me hacen ir a otro sitio, ¿no? It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carried, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Pues esta canción que va un poco en eso. Y la siguiente que he traído es una que el cantante, que es Coque Maya, dice que no, que habla sobre una pareja gay, pero realmente está hablando de quedarse solo en casa, y que es una canción que utilizaron, que todo el mundo canta. Es curioso lo que pasa con
ya
algunas canciones.
Dónde vas.
Es curioso lo que pasa con algunas canciones que de repente se convierten en símbolos de algo, sí, cuando la intención del autor era totalmente contraria. O sea, cuando Queen canta We Are the Champions, está haciendo un alegato a la homosexualidad y de cómo los gays son los campeones porque van a llegar más alto y tal, y sin embargo se convierte en la canción de los que ganan un partido de fútbol, que hay mucho de tal. Esta canción,
Born in the USA, es una
crítica de Eminem, y sin embargo se tiene como algo muy patriótico. Esta canción la utilizó los amigos de, creo que Vox o el PP, para...
Creo el PP, creo.
No, que el PP o Vox,
fue,
no
creo
sé.
Que fue Vox.
Salió diciendo Coque Maya que era una canción, que era un himno a la homosexualidad, cuando realmente yo creo, y bueno, también la traducción de cada uno y la intención que quiere buscar cada uno pertenece al plano personal, en mi opinión. Creo que está hablando de las drogas y de que no puedo vivir sin ti, y no hay manera, ¿no? También lo hicieron los Rodríguez con Tú me estás atrapando otra vez, y creo que la intención de Coque era hablar de esto, ¿no? Y todo el mundo la canta, y es curioso cómo todo el mundo la ha adaptado
de amor, de,
como si fuera
una historia
de amor. Es una canción que le encanta a las mujeres. Yo la toco mucho, me tengo que tocarla muchas veces.
No, la
me la piden mucho.
Sí, eso también se apareció en un anuncio de televisión,
sí,
no me acuerdo que vendía.
Era, sí, creo que era Ikea o una cosa así. Porque,
a mí me la han pedido los tres días.
Sí, sí, claro, es que es una canción que engancha. A ver, es un gran temazo.
Y la gente se vuelve loca, a mí me gusta mucho.
Temazo.
Lo que pasa que no es una canción para bailar, porque tampoco tiene un ritmazo. Quiero decir, para una verbena.
Sí. Es para canturrearla.
Es para canturrear y la gente se abraza, saca mechero.
Pero tiene y es una canción que creo que es de cuando los Ronaldos se juntaron.
Se juntaron otra vez.
Hicieron esa canción para que el disco tuviera una canción nueva.
En torno a 2007, 2010.
Yo creo que antes, 2005, porque yo fui a verlos. A mí me encantaban los Ronaldos del principio. Y yo fui a verlos que tocaron en la Sala Moon, creo. Uh-huh. Lo que ahí sería en el 2000, no era la Sala Moon, sería.
Ya no me acuerdo.
No sé cómo se llamaba. Y estuve viéndolos allí y sacaron ese tema para tal. Y es No puedo vivir sin ti.
Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás.
estar sin ti.
Es temazo, ¿no?
Sí, sí, es un temazo. Pero para que yo estoy cansado de tocarlo y ya me aburre. Porque además es un tema que tiene, pues se estará, tendrá 15 años la
ya
canción.
Se ha convertido en un clásico total,
y
¿eh?
Se ha convertido en un clásico. Y yo creo que Coquemaya tiene muchas canciones muy buenas, muchas crípticas como esta. Y esta yo creo que es su gran tema, o sea, y lo ha hecho en 40 versiones, lo ha hecho más acústico, más con los Ronaldos, ha servido de anuncio, es un gran tema, es un gran tema, y además es muy pegadizo, que es lo que buscas, ¿no? Muchas veces hay grupos que la gente piensa, o dice, ¿este grupo por qué no triunfa? Pues porque seguramente no tiene la canción o no tiene el estribillo.
Estoy viendo también un documental que no lo vi acabar y también es de varios capítulos, de un productor que se llama Jimmy Lovelane.
Sí.
Y de Dr. Dre, que montaron juntos Beats, y es desde sus comienzos cuando participaron hasta que se hacen amigos y tal. Y recuerdo que siempre, cuando hay un LP o algo, siempre tienen la manía de decir, bueno, ¿pero cuál es el single?
Claro, claro.
Porque
claro.
El LP tiene que entrar por un single. Claro. Y que entonces, no me acuerdo qué artista le dijo, mira, que no tenemos single. Entonces, claro. Hasta que no tengamos single, y es la que, eso, Bruce Springsteen le pasó Because the Night a Patti Smith.
Sí, sí.
Y gracias a eso el LP de Patti Smith se vendió como churros.
Sí.
Pero Because the Night es un tema de Bruce Springsteen.
Pero Because
fue este productor el que le dijo...
Compartían camerino, sí. O sea, local de ensayo, sí. Y creo que dijo, esta no, para este disco no la veo, pero y se la regaló. También es cierto que Patti Smith retocó algo.
No lo sé.
Decía... Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us, decía sí. Springsteen, ya decía to last, como o last, o le cambiaba alguna palabra.
No lo sé, el tema está que todos los temas universales y que trascienden son estribillos. O sea, hay gente que hace muy buenas estrofas, pero no hace buenos estribillos y por eso le cuesta más triunfar. ¿Por qué no triunfo? No, hace falta un estribillo pegadizo que se te meta en la cabeza y que digas, a ver, tío, esto va a ser un cañonazo. Por ejemplo, eso le pasa mucho a mí. Hay un señor Mostaza, creo que hemos hablado aquí en el Lamento del Melómano, de Luis Prado, que es un gran músico valenciano. Que lleva muchos años haciendo canciones, pero no consigue encontrar un estribillo, no consigue. Todo el mundo está de acuerdo.
Es que no es tan fácil como parece, ¿eh?
Todo el mundo está de acuerdo en que se merece tal, pero no consigue triunfar. Mira, y graba con todo.
Y está sonando Dorian, que lo ha puesto Silvia, porque también tienen algunos temas con la droga y tal.
Sí.
Claro, que la droga y el rock and roll es que están ahí, pero insistimos. Si no consumes, pues muchísimo mejor, amigo. Tendrás mejor el cerebro,
no.
La salud y todo, tú mismo.
Sin medida. De la que nadie quiere conocer. Un loco medio clases de estricnina. Un escritor me habló de mal dolor. Un juez me absolvió de mi rutina. Y una flor me extirpó el dolor.
La amapola.
Sí. Pero
la amapola es de la
heroína.
Pero bueno,
lo
que tampoco podemos ser es falso, sino reconocer que la droga es una cosa que forma parte de la
humanidad,
y de toda la vida, y que bueno.
De hecho, hemos hablado de una peli muchas veces, que era una vez en América, que un tema de los recurrentes es amapola, por todo el tema del opio y todo eso.
Es que la película es...
Silvia, Sergio, Mon, thank you very much. Así que queréis tener armas en casa, ¿eh? Ay, qué loco que estáis.
Yo no quiero ser un fascista como Batman.
Qué locos
que
estáis.
Yo no quiero ser un fascista como Batman y tomarme la justicia por mi mano. No.
Algunas para sí que te gustaría dar.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 1693 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.